El retorno del gigante.
Antes que nada quiero explicar una cosa, espero que me escuchen, es que este long play se va a grabar en vivo porque pensamos para fin de enero sacar un long play nuevo que va a contener una parte en estudio que ya hemos grabado y otra parte en vivo con temas. Es decir, vamos a elegir los mejores temas que salen en vivo de esta noche, que pueden ser temas viejos o nuevos. Y yo no les explico esto para que ustedes se sientan halagados porque están en una función en vivo, sino para que respeten en el momento que paramos, porque es que los técnicos allá están cambiando la cinta.
Amigos, sean muy bienvenidos al segundo y último bloque del Retorno del Gigante 341 de lujo, con Ciro Fogliatta y Kai Galifi, que nos honran con su presencia aquí. Escuchamos recién El Escorpión, del disco Amazonas, de el señor Caetano Galifi, que es el mismo Kai que conocimos acá, que nos contabas, te estás dedicando a la música de cámara en Brasil, la orquesta española, digamos, de cuerda de nylon.
Sí, es la guitarra clásica, que estudié mucho. Y también comencé a componer, son todas músicas mías en ese disco que grabé. También tengo un conjunto de cámara, que son 8 guitarras, que pertenecen al Conservatorio Brasileiro de Música, que es donde yo enseño. Pero para mí lo más importante, que más me gusta realmente, es mi trabajo solo. Y ese disco va a ser editado aquí en Argentina por Melopen, con el que lo va a editar. Y entonces espero que les guste.
Además, bueno, o sea, fue, aparte de ser un adelanto exclusivo, se escuchaba una maravilla eso.
Sí. Bueno, sí, es música clásica moderna, en el sentido que, porque cuando se habla de música clásica parece que Beethoven.
Sí, acá definimos siempre como música académica para.
Sí, pero realmente es compuesto hoy en día, entonces tiene todas las cosas que. Así como antiguamente. Ellos tenían influencia de vals, minuet y esas cosas, ¿no? Hoy en día también la música clásica tiene influencia del rock, del blues, del jazz, de todo. Claro. Toda la influencia existe sin que por ello deje de ser ese tipo de música.
Claro, seguro, sí, sí. Claro, más músicos como Villa-Lobos, Brouwer.
Exactamente.
Decir, todos los que, digamos, incorporaron todos estos lenguajes nuevos a la música académica.
Exactamente, es música clásica, pero obviamente con las influencias sea del país o sea de la música nueva que se está haciendo.
Y nos contabas fuera de aire que te costó mucho volver a la guitarra eléctrica.
No, me volvió mucho en el sentido que decía, ya hace más o menos 25 años que no toco guitarra eléctrica, ¿no?
Qué
bárbaro,
nunca se te ocurrió agarrarla, pero ni para.
No, porque lo que pasa es que realmente fue una cuestión de la dirección que la música fue tomando. Yo até intenté tocar música clásica en la guitarra eléctrica también. Llegué. Porque en realidad lo que pasó fue lo siguiente, que yo estaba tocando la guitarra. Y yo siempre fui muy curioso y me gustaban todos los tipos de música y tocaba una música y me gustaba mucho, pero no me sentía satisfecho. Me volví para jazz, estudié jazz, pero también no me satisfacía. Ahí comencé a estudiar música clásica para abrir los horizontes apenas. Y justamente fue ahí que digo, ah, esta es la música que me gusta, que realmente no solamente me gusta, como me deja realizado. Entonces lo que hubo fue un cambio de música, no de instrumento, el instrumento fue una consecuencia. Tanto que en una época fui pianista, a pesar de Ciro aquí,
lo miró con asombro, Ciro.
No, porque yo me casé con. Después me casé con otra mujer que era pianista, ¿no? Que sí, es pianista. Y entonces, por causa de la armonía, empecé a estudiar piano por causa de la armonía, para estudiar armonía, ¿no? Y ahí fui viendo que el piano era.
¿Te empezó a gustar?
No, no es que sea más fácil, es que es más.
Geográfico,
más sería natural, más, ¿no? Más natural. La guitarra es complicada.
La guitarra es como de esquizofrénico.
No, la guitarra fue hecha para hacer chan, churum, chan, 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 y el tipo comenzó a querer puntear y ahí se. Una locura, ¿no? Pero en fin. Entonces, y llegué a ser así, inclusive conciertos, mitad del piano y mitad guitarra, ¿no? Y ahí lo que pasaba es que no combinaba, porque yo me quebraba todas las uñas en el piano. Después no conseguía tocar guitarra. Y en fin, ahí fui me adaptando y conseguí hacer un lenguaje que fuese clásico, pero con todas las raíces que yo tenía del blues. En el disco hay blues también, hay música española.
Que seguirá sonando el programa.
¿Cómo?
Pasaremos más temas en próximos programas.
Y el nombre del disco está Gaetano Galifi, que es mi nombre verdadero completo, Gaetano Galifi, pero aquí va a salir, para que las personas que me conocen identifiquen el disco, va a salir Gaetano Kai Galifi,
claro.
Que ahí lo van a conocer más fácilmente.
Está muy bien. Y bueno, y volviendo a Los Gatos, se avecinan shows, se avecina lo que decía Ciro, la reedición como corresponde de los discos con tapas originales. ¿Qué hay más o menos
planeado? ¿Hay fechas para eso?
No sabes que fechas acá en Buenos Aires, parece que lo de Rosario, ¿no?
Rosario está, sí, el día 20 de junio. Será a la aire libre, ¿no?
Sí, Rosario.
¿En el anfiteatro?
Junio, sí. No, me parece que es ahí afuera. Yo creo que va a estar gente, va a ser grande, va a estar gente de la Trova Rosarina.
Ah, qué bueno.
Fito Páez posiblemente también.
Qué lindo.
Sí. O sea que va a ser una cosa, va a ser el arranque, digamos, ahí. Posiblemente a los tres días también en Santa Fe, ¿no?
Santa Fe, exactamente.
Eso sí, digamos, el arranque. Después, luego, están planeados hacer un par de conciertos acá en Buenos Aires. Posiblemente en el Gran Rex. Lo que pasa es que parece, por lo que he escuchado, que están todos con el asunto de las vacaciones de invierno, que no quieren saber nada con esa,
claro,
en julio,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Quieren saltear eso y posiblemente sería, suponemos, que en agosto, ¿no?
Agosto. Claro, el tema de julio venía por la edición original del simple, ¿no? De la balsa.
Sí, un poco sí, creo que fue la época de que sacamos, ¿no? Julio, sí, junio, julio.
Pero en agosto y septiembre debe haber, solamente sí. Confirmar la fecha, porque los conciertos van a haber realmente.
Sí, en el interior, no existe. Evidentemente no están las fechas, pero pensamos tocar unas cuantas veces.
Además, bueno, hay expectativas, digamos que era el grupo que todos esperaban
ver.
Y bueno, se reunieron Almendra, se reunió Magal.
Eso, que no pudimos verlo.
¿Y cuándo se reúnen los gatos?
Me acuerdo que se dio la casualidad de dar la oportunidad. Eso es a veces por las oportunidades que, por llamarlo de alguna manera histórica, depende cómo vaya el país, los músicos, donde estén, o los eventos, ¿no?
Además me da la sensación que como que esta reunión se encauzó como naturalmente, ¿no?
Yo creo que sí.
No es una reunión forzada.
No,
mira, Lito Nevia siempre dijo que en otro momento no tendría sido posible.
Uh-huh.
Inclusive por causa de la manera que cada uno está emocionalmente. Uh-huh. Yo, si me hubiesen hablado eso 4 años atrás, realmente, tal vez no sería posible. Entonces tiene que ver con el momento,
claro.
Ese momento
sí, justo
especial para todo el mundo. Lamentablemente Moro
sí.
No está ahí, pero de cualquier manera nosotros estamos y el espíritu de Moro estará con nosotros, obviamente.
Seguro.
Siempre.
Sí, seguramente, porque los temas, Moro era un baterista muy importante, ¿no? Importantísimo, y de hecho nosotros vamos a tocar con dos bateristas.
Y uno fue alumno de Moro.
Sí, uno aprendió prácticamente a tocar con él.
Negro Colombres.
Negro Colombres.
Sí. Negro Colombres.
Y otro era amigo de él, que es
Rodolfo.
Amigo de la pieza también.
Amigo,
gran baterista también.
Sí, gran baterista, una persona. O sea que es costoso sacar los arreglos de Moro, posiblemente lo tenemos que refrescar un poco porque cada músico es muy personal, ¿no?
Claro, sí.
Sobre todo con un tipo de, estamos hablando de uno de los más grandes bateristas de rock que hubo acá, ¿no?
Claro.
Así que, pero bueno, es verdad, el espíritu, como dice él, el espíritu de Moro va a estar seguro.
Eso es bueno. Bueno, y otra pregunta que es interesante es, ¿qué repertorio van a hacer? ¡Qué buena pregunta!
Sí, el repertorio, imagínate que, evidentemente, cuando hablas de Los Gatos hay unos clásicos, digamos, que podríamos decir,
inoxidables.
Hay 10, 15 temas que hay que hacerlo, ¿no?
Claro.
Empezando por los 1 o 2 que ya decís, Viento y la Lluvia, La Balsa,
Ayer Nomás.
Sobre todo, sí, Ayer Nomás. Los temas del primer disco, ¿no? Fueron muy representativos. Después cada músico, ¿no? Cada integrante tiene
su temita.
Y sí, yo lo escuché a mí. Y aparte a veces le digo, mira, esto lo tenemos que hacer porque no sé.
Claro.
Suena. O él, o Caio.
Y es bueno adelantar también que algunos temas van a ser tocados exactamente como fueron grabados.
Era la siguiente pregunta.
Otros van a ser modificados un poco y otros van a ser completamente diferentes. Vamos a hacer de todo. Porque para que el público vea también que nosotros también ahora tocamos diferente.
Sí, claro.
Hay una evolución también. Pero que algunos temas, como dicen los clásicos, así serán tocados idénticos. Otros mudaron un poco y otros tal vez con un arreglo nuevo, ¿no? Para todos los gustos.
Y algo, bueno, esto no creo, pero algo nuevo no, es imposible.
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Puede haber tal vez dos canciones nuevas del Lito.
Ah, bueno. Sí, uh-huh. Sí.
Qué interesante. Obviamente DVD, disco, en vivo.
Sí, sí.
Por favor.
Disco, eso es lo que
estamos mirando de hacer el disco en vivo, sobre todo, digamos, no sé si lo podemos grabar de todas las actuaciones, pero estaría bueno, ¿no?
Sí,
grabar toda una gira y sacarlo mejor. Pero bueno, a lo mejor no da, digamos, hay que ver la producción hasta donde llega, por
claro,
porque también las producciones tienen un límite.
Seguro, seguro.
Y yo creo que esto va a ser muy buena la producción, pero seguramente de Buenos Aires, Rosario, sacaremos, o en alguna ciudad más sacaremos un DVD y un CD, ¿no? Pero bueno.
¿Y qué tal el espíritu en el ensayo? Digamos, no hay nadie, están ustedes solitos
buenísimo,
ahí.
Buenísimo, es muy parecido con el que era antes, realmente. Lo que te digo, hay un silencio fantástico cuando ensayamos. Realmente nadie toca nada a no ser lo que vamos a tocar. Eso es fundamental porque no cansa el ensayo.
Claro.
Porque lo importante es lo siguiente. Primero estamos escuchando a Lito cuando nos muestra la música, ¿no? Escuchamos al otro cuando nos dice que sería mejor hacer así o hacer asado, ¿eh? Entonces ese silencio es fundamental. Yo veo hoy en día mucho barullo, queriendo tocar cualquier cosa en cuanto uno está hablando, está dando una opinión, ¿entendés? Entonces eso cansa y no permite que se hagan los arreglos como nosotros nos gusta hacer, ¿entendés? Claro que existen los chistes, esas cosas, todas las bromas, ¿no? Muchas, ¿no?
Sí, pero,
especialmente yo.
Contando chistes.
Ah, mi amor.
Sí. De cualquier manera, lo
ya no toca, un espíritu muy estático. Estamos notando acá,
Pero lo importante es que todos nos escuchamos y cada uno da su opinión y cada uno trae siempre un arreglito y está todo muy bien, ya está cada vez mejor. Ya sacamos 15, 16 músicas, sí, más o menos, ¿no? Claro. Está yendo muy bien, los ensayos están yendo muy bien. Y los bateristas también están sí, entendiendo muy bien. Algunas músicas toca uno, otra vez toca otro, algunas los dos juntos. Uno toca batería, otro hace percusión. Está muy lindo.
Perdón, ¿y con el tema de los instrumentos, cómo van a ser?
Los instrumentos, claro. Físicamente, ¿qué instrumento vamos a usar?
Claro.
Bueno, yo quisiera agradecer acá. Estoy en la radio, a mí Andrés me prestó el Hammond, que es una joyita, ¿no? Es como tocar con el... Me refiero a Andrés Calamaro, ¿no?
Pues, okay.
Es como tocar con el Hammond que tenía yo con los gatos, ¿no? Yo espero el último momento para pedírselo, digo, porque si no, tendría que... Porque yo no tengo el Hammond, quiero aclarar que me lo vendí hace mucho tiempo. Es una cosa difícil de tener porque... Es costoso,
pesado.
Es muy pesado, hay que tener una producción para tener eso,
claro,
sitio.
Claro.
Y Andrés se compró uno muy bueno en la época de que ya estamos, en la época de alta sociedad, eso, porque estamos. La primera gira que con la banda esa había tocado con un sucedáneo, ¿no? Con un Roland. Y ahora después se compró un Hammond que está reciclado, incluso en Italia, está hecho artesanalmente, digamos, es el Hammond original, pero
armadito,
¿no? Así que va a haber Hammond, después bueno,
la guitarra tiene suerte que Lito compró más Stratocaster, la frente Stratocaster. Entonces estoy usando la de él, me siento perfectamente bien porque es igual a la otra, me gusta mucho la Stratocaster realmente. Y por suerte un amigo, René, él tenía un amplificador Fender, Twin Reverb. Entonces voy a tocar exactamente con lo que tocaba en aquella época.
Qué buena
es.
Y Lito se va a repartir entre guitarra y piano.
Sí, sí. Guitarra y teclado.
Sí, Lito tiene
acústica, eléctrica también.
Y Alfredo tiene el bajo también, Jess. Sí, sí, también
el mismo
bajo.
Ah,
el mismo bajo.
Sí,
sí, sí.
Que sí, no el mismo que él tenía.
Sí, 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 el estilo de bajo.
Sí, sí, más o menos estamos con los sonidos. Quizás a lo mejor en algún momento todavía no sacamos alguna parte, digamos, de Alfredo tocó en una época con un SG, creo, con un Gibson, ¿no? La segunda época, pero eso prácticamente se puede hacer también con un Fender. No va a haber cambios de sonido. Por supuesto que el sonido va a cambiar en el sentido de lo que es ahora la
gran nosotros que tocamos también, claro. Amplificación que,
claro.
De lugar.
Claro, la gran amplificación, claro. Que ahora, viste, tenés...
Una calidad increíble.
Claro, no, ahora tenés posibilidad de escuchar el Hammond mismo, ¿no? Que en la época que yo usaba ya en los 70...
Bastoso.
No, quiero decir que el Hammond no era tan fácil de amplificarlo, ¿no? Porque claro. Yo usaba dos Leslie, por ejemplo, para tener sonido. Ahora con uno solo te pone un micrófono y se escucha
claro.
Hasta en la China, ¿no?
Claro.
Y el Twin River también. Pensaría que tenía que usar tres marchas, ¿no? Pero no hay problema, porque ahora realmente con esa amplificación está todo bien.
Y si van a respetar, digamos, también sonidos de la época, ¿no? No le van a meter nada a tecnología actual, digamos. O sea,
y mira, si usas Hammond primero, ¿no?
Claro.
Ya estás usando una tecnología.
Se identifica una época.
Sí,
se
claro.
Identifica una época. Igual es una cosa que es clásica.
Sí, sí.
Yo no entiendo porque a lo mejor muchos grupos no que lo podrían tener, no lo tienen.
Pero
no
se está usando mucho.
Se está usando
mucho.
Lo que pasa es que cuando Hammond se está usando Mellotron.
Mellotron,
sí,
claro.
Sí, sí. Sí.
No, bueno, lo que pasa es que el digital trae dentro de sus registros. Trae toda esa secuencia, ¿no? De incluso órgano de los 60, ¿no? Yo sé con los gatos salvajes, un órgano típico de la onda del Fofisa, igual.
Claro,
sí. Y esa, lo analógico suena diferente, ¿no? Es como digamos, el amplificador a válvula.
Válvula,
¿no?
Claro. Un driver a válvula, la diferencia es muy grande.
Muy grande.
Sí, nos decía justamente Thijs van Leer cuando vino acá, que nosotros produjimos el recital, y no pudimos conseguir el Hammond que él quería, entonces tocaba solo un core, y él decía. Está bien, dice, tiene el sonido ampliado, suena Hammond, pero no es lo mismo. Si yo necesito
tengo el peso de
sentirlo, necesito peso, golpearlo.
Sí, es verdad, es verdad. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo porque no puede ser lo mismo, ¿no? Porque el otro es una imitación y el Hammond ya lo ves que es una cosa.
Sí,
es
un sustento.
Es un sonido, por decirlo técnicamente, para que lo entienda todo el mundo. Es electromagnético. Claro. Es un sonido electromagnético, es un imán del cual salen los sonidos, es eso el Hammond, ¿no? Es un invento del año 1938, creo.
Sí, sí,
¿no? Y después está Leslie, ¿no? Que es otro equipo que tiene un, digamos, un phase, ¿no? Una cosa que va dando vueltas. Es un vibrato mecánico,
claro.
Por decirlo de una manera.
Y lo es,
¿no? Es un vibrato mecánico, ¿no?
Y tiene un sonido diferente el vibrato. Es más para phase do que para vibrato.
Sí, sí, sí.
Muy bueno.
Sí, sí,
así que bueno, esperemos que tener la respuesta de la gente que le interese un poco escuchar. Sí, va a sonar como esa época, como decía Kai también, vamos a demostrar un poco que también estamos en otra época de músicos, ¿no? Por supuesto que vamos a tocar el viento de la lluvia como la gente lo quiere escuchar, ¿no? Que aparte está perfecto, yo escucho ahora, para mí es un tema que está, no le falta nada, está todo, ¿no?
Exacto.
No le podés agregar nada, muy difícil, ¿no?
Es lo que yo te decía, el sonido uno lo escucha y no lo podés creer.
Temas que cada uno tendrá su tema preferido, ¿no? Por ejemplo, a mí Viento de la Lluvia parece que es un tema que está ahí, ¿no? De una manera curiosamente tan simple, ¿no? Y lo tocamos así y quedó así, ¿no? Y luego otros, ¿no? Hay otros que me gustan, por ejemplo, me gusta Hoy Amaneció. Me parece que Lito llegó al máximo de lo que es cantar una canción, es algo que amaneció, ¿no? Pero a Lito a lo mejor le pasa lo mismo que a Jagger, ¿no? A Lito por compositor, ¿no? No lo consideran como cantante, para mí es de los mejores cantantes que hubo acá, ¿no? Y a Jagger por toda la parafernalia de bailar y eso, es un gran cantante, ¿no? También.
¿Tú sabes qué pasa también? Me parece que estás hablando mucho en simple, pero lo estás viendo desde el punto de vista de ahora, porque Viento de la Lluvia, cuando nosotros lo hicimos en aquella época, había unos acordes, por ejemplo, que no se usaban.
Es verdad.
Ahora sí, lo usan todo el mundo, pero son cosas que en aquella época.
Es verdad, porque tiene ahí un fa,
con sol, con onda menor y tal. Cosas,
eran detalles. Dentro de lo que era una composición simple, agregarle toquecitos, ¿no? Quizás los gatos tenían eso, como otros grupos tenían otra dimensión, ¿no? Como, por ejemplo, yo Alberto iba más dentro de lo que era una dimensión así de más compleja, ¿no? De acordes y de banal, por ejemplo, rescatar eso de lo urbano, dentro que Claudio Gavis tenía mucho conocimiento de jazz, banal, que fue un grupo no tan raro, ¿no? Le duró tampoco, ¿no? Porque estuvieron juntos meses, que casi nada hicieron todo, ¿no?
Un poco lo que hablamos antes, y no sé si fuera de aire y todo. Claro, cada grupo tenía su grado de sofisticación.
Después hay una cosa fundamental, ¿no? De los grupos, estamos hablando antes fuera de que Lito hicimos una prueba, ¿no? Y no lo aceptamos. Los grupos buscaban muy buenos cantantes antes, ¿no? Ahora parece que.
No.
A mí el otro día en una clase que estaba dando en un seminario de blues, los chicos no querían hablar y decían, bueno, esto tiene que ser interactivo, pregúntenme algunas cosas, porque si no. Y saltó uno y dice, ¿me puedes explicar una cosa? Y dice, ¿por qué los cantantes de rock ahora parece que cantan todos igual, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y no es una crítica destructiva, ¿eh? Al contrario. Yo creo que se podría, ¿no? Es lo que hablamos antes, ¿no? Dejar todo lo social que tenga su espacio, pero lo principal sea la música, ¿no?
Claro, ni hablar, tal cual. Sí. Pero eso lamentablemente no es fomentado de las compañías, eso es lo desgraciado. Pero bueno, lo bueno es que hoy se puede hacer muchas cosas artesanales, se puede hacer muchas cosas en estudios caseros, entonces
no, y aparte yo estoy muy contento en la Argentina con respecto a España. La Argentina todavía es un país que, aunque no es un país musical quizás como el Brasil o Estados Unidos, hay muy buenos músicos.
Sí.
Y no se ha perdido eso, ¿no? Y hay gente, hay muy buenos oyentes.
Sí, y un gran under.
Claro.
Y retomando lo que hablamos antes, también creo que también fuera de aire, hay toda una generación de gente muy joven que es la que ustedes están viendo en los recitales, por ejemplo, en el de ayer, ¿no?
Sí, bueno,
o sea, hay gente muy joven que
yo noté ahí en el recital este de los 40 años que tuvo Spinetta y Vito Nevia y toqué con la superbanda, que me dio la impresión de que hay una gente joven ávida de escuchar todo, por lo menos, ¿no?
Sí, sí.
No de excluir, sino...
No,
la música es una cosa que uno tiene que dejar que entre por el oído.
Seguro.
Lo tiene que dejar entrar, porque
mira, es una cosa muy extraña, porque tuvo dos chicos, 16 años, así, que vinieron a pedirme autógrafo y me dijeron que sacaban todos los solos de mis discos.
Sí, seguro.
Muy jovencito.
No me extraña, y esto es una gran oportunidad para dos generaciones que no pudieron ver a los Gatos y que son subsidiarias de los Gatos, puedan ver a los maestros en escena como corresponde una vez más. Vamos a ilustrar la charla con otro temita de los Gatos mientras llegan los mensajes y nos vamos extendiendo un poquito hoy, pero amerita la cuestión. Vamos a hacer otro cachito de los Gatos. Dale.
Vamos a hacer ahora un tema que va a estar también en nuestros próximos discos. Es un tema que todavía no tiene letra en castellano, porque no la hice todavía, pero se va a titular Fuera de la Ley. Ah,
Night.
El retorno del gigante.
Gente, sean bienvenidos a la coda del retorno del gigante con este I Love Her de la versión del señor Ciro Fogliatta, que tuvo muy buen tino la compañía de reeditar este disco, ¿eh? Hace poquito, por suerte.
Bueno, él ni se acordaba que había tocado.
Eso te iba a preguntar, ¿qué? Porque no dice qué músicos tocan ese
disco. Inicialmente no salieron los créditos. Toca casi todas las guitarras son de Kai, menos dos temas o tres que lo hace Claudio Gavis. Después el bajo es Alfredo, menos un par de temas que toca Alejandro Medina. La batería es Moro.
¿Y quién es el organista?
Muchachos,
Ciro y su compañero.
Ciro, es un tal Ciro, hostia. Ciro. No sirve de marco para recibir al señor Gabriel Mamani, que se trae llamados de teléfono, fechas de shows y misceláneas.
De todo un poquito. Sí. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, Sara de Montserrat, como siempre, nos manda saludos para todos.
Gracias.
Gerardo Alimaz de Banfield manda saludos a todos. Les comenta a Ciro y a Kai que está escuchando de nuevo todo ese material y le parece maravilloso. Así que los felicita. Ariel de Valentina Alsina también, felicitaciones por todo lo que están haciendo. Y Jorge de Santelmo preguntaba si saben más o menos cuándo sale esta cajita de CDs, si tienen más o menos una fecha.
Posiblemente, yo creo que va a salir primero, va a salir el CD, que son los éxitos.
Los éxitos, sí.
Saldrá, digamos, a la semana siguiente, el 20 de junio. Y hay una sorpresa, quizás no sé si la debería decir o no. Va a haber otra, una versión nueva, o sea, van a ser los éxitos, ese CD, digamos, fuera de los que es el box set, ¿no es cierto? Un CD simple con una versión nueva de la balsa.
Ah, qué bueno. Muy
primicia,
bueno. Lo cual lo hace hiper atractivo.
Sí, seguro que sí. Yo creo que eso, posiblemente, viste que ahora hay una tendencia a pasar cosas que están grabadas ahora, ¿no? Entonces, eso va a ayudar un poco a la difusión.
Sí, sin dudas. Y acordate lo que te digo, se va a reventar el Gran Rex. Sí, se van a dar abasto.
Sin duda.
Adelante.
Y agradecemos a Osvaldo de la Costa, Gonzalo Farrugia, Alejandro Vázquez y Octavio Stampalia por los mails en la semana.
Gracias a todos ellos.
Y tengo algunas fechas de show.
Por favor.
Cámara con Clive Nolan y Aniska Suita el martes 15 de mayo. En Mr. John's Pub, en Saavedra 399, esto es en Ramos Mejía, y es a las 21:30 horas. Las entradas están en venta en el pub, en el 4469-1997, en el 4656-6895, también en La Fusa, en el Cine 88, en Ramos, o si no, en macproductions@speedy.com.ar. Jinetes Negros, el sábado 26 de mayo, en Liver, 7820, en Bolívar 592, a las 9:30 de la noche. Rodolfo Adler y Gustavo Rey interpretan clásicos del rock argentino del 67 al 74 el viernes 1 de junio.
Esto es, y lo vamos a tener a Rodolfo prontito acá en el programa.
No, estoy sorprendido.
Adelante.
Le voy a Rodolfo. Sí.
Esto va a ser en el Foro Gandhi, en Corrientes 1743, es Corrientes y Callao, en Capital, a las 10:15 de la noche. Robert Fripp and the League of Crafty Guitarists en Argentina el 6, 7, 8 y 9 de junio en el ND Ateneo en Paraguay 918 en Capital. Las entradas a través de Ticketek al 5237-7200 o en la página www.ticketek.com.ar o en la boletería del teatro.
Y no lo vamos a tener Robert Fripp acá, pero seguramente tendremos
la voz de Robert Fripp.
Y el Hernán Núñez, que seguramente vendrá para acá.
Sí, señor, de la conferencia de prensa. Dele.
Y Red, la histórica banda progresiva tucumana con grandes invitados como Osvaldo Fabro, de Espíritu, Pollo Raffo, Marco Pusineri y Carlos Garófalo, Trigémino.
Que van a ser un tema además de Trigémino.
Bueno, el sábado 9 de junio en el Teatro Santa María, las entradas numeradas anticipadas a 20 pesos, en venta desde el 15 de mayo, en Discover, en Florida 537, primer piso, local 441, y pueden llamar al 4327-0379 y también en el teatro.
Y los gatos en el Gran Rex, próximamente estará la fecha en la carterera, porque ya les digo, se va a agotar, no van a dar abasto.
Sin duda.
Los vamos a
varias opciones.
Sí, seguramente. Yo les quiero agradecer a los amigos Ciro Fogliatta y Kai Galifi que nos hayan acompañado. Ha sido un programa de lujo para nosotros tenerlos acá. Un honor, porque consideramos creo que tenemos devoción por los que fueron los padres de la música que amamos, del rock que se hace en la Argentina. Y bueno, deseamos que sean grandes shows, estaremos ahí gritando como chicos de la platea. Bueno,
saludamos a los, nuestros hijos. Y esperamos que podamos agradarles a todos, ¿no? Que hagamos buenos conciertos. Y estamos trabajando duro para eso y le agradecemos a todos ustedes aquí que nos invitaron. Y ahora sí, bueno.
Muchas gracias también por la invitación. Siempre recibo, como te decía, los emails y pensaba que algún día estaremos en el programa. Y esta es una buena ocasión, ¿no? Así que muchas gracias y los esperamos a todos, por supuesto, en el concierto.
Ahí estaremos, con duro.
Than that's got shall get, than that not shall.
En operación técnica, nuestro muy buen amigo, señor Martín Troncos.
And it still is news.
En la locución, Daniel Royano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
But God bless the child that's got his own.
En los teléfonos y producción, el señor Gabriel Mamani.
Yes, the storm gets more.
En Mar del Plata salimos por la 89.7 FM de Rock y agradecemos a Fabián Spampinato.
Empty pockets don't ever make the grade.
Son conductores y columnistas del Retorno del Gigante los señores Carlos Salatino y el recuperado Daniel Spampinato.
The child has got his own, has got his own.
En la producción artística y conducción, el señor Gustavo Bolasín. Déjenme decirles, para irnos silbando bajito, estamos muy felices, en serio, han sido un programa de lujo. Gracias, Ciro, gracias, Kai, un placer, ¿eh? Déjenme decirles, para irnos, que en el 490 a.C. se llevó a cabo la famosa batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los persas en esa ciudad. Y bueno, en esa época no había telegramas ni internet, entonces para llevar la noticia a Grecia encomendaron al soldado Filípides que fuera corriendo, que quedaba a 42 kilómetros de Maratón, la ciudad capital del imperio. Y este buen hombre salió corriendo para dar la noticia. Hacía 40 grados, era pleno verano en esa zona de Europa. Bueno, la cuestión es que ni bien entra a la ciudad, luego de correr los 42 kilómetros, ve a una persona y antes de caer muerto, ver a su compatriota, lo único que llegó a decir fue: hemos ganado, y cayó muerto a sus pies. Bueno, nosotros en el Retorno del Gigante nos gustó esa historia para decirles que quizás corramos nosotros semana a semana para tratar de llevarles buena música, lo que creemos que por ahí no está en lo masivo, o mostrar otra alternativa para todos aquellos que no están conformes con eso. Y bueno, no les vamos a pedir obviamente que corran una semana para esperarnos, pero sí que nos esperen ahí, que seguramente la semana que viene habrá más buena música para compartir, no del lujo de hoy de los amigos Ciro y Kai, pero trataríamos por lo menos de hacer algo parecido. Nos vamos, señores.
Nos vamos hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Gracias, Ciro. Gracias, Kai.
Gracias.
God bless the child that's got his own, that's got his own. I don't care about nothing than that's got his own.